Hermanos, si tienen copia de la palabra de Dios, voy a leer de Deuteronomio 5. El tema de esta lectura es el día de reposo. El día de reposo, o sea, el cuarto mandamiento. Dice así la palabra de Dios. Deuteronomio 5, 12 a 15. Deuteronomio 5, 12 al 15. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá como con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardéis el día de reposo. Amén. Esa es la palabra de Dios. Hermanos, piensen por un momento en las culturas en el mundo. ¿Cuántas culturas que ustedes conocen, que existen en este mundo, guardan y celebran días santas? Piénsenlo. Sean culturas paganas o culturas que han sido tocados con el Evangelio. ¿Cuántos de ellos apartan ciertos días por razones religiosas? Se reconoce desde la caída que el género humano, siendo religioso, siempre en cualquier religión que practiquen, guardan días especiales a sus dioses o conforme a su religión. ¿Por qué será? Porque cuando miramos todas las culturas que han existido y existen hoy, guardan días especiales. Hasta los países comunistas que son ateos tienen días especiales que se apartan y donde todo el pueblo descansa. ¿Por qué? Pues hay varias razones. Pero les digo que la raíz de ellos. El género humano tiene en su conciencia el conocimiento que Dios es, y la ley de Dios está imprimida en cada una. Cada ser humano en este mundo tiene la ley de Dios imprimida en su conciencia. Así lo dice Romanos capítulo 1. Ahora, este conocimiento de Dios y de su ley está manchado por el pecado y por la caída. Y por lo tanto, y combinado con la rebeldía humana, no reconocen al verdadero Dios, ni saben cómo propiamente discernir la ley de Dios que está en nuestras conciencias. Pero es casi universal, ¿no? La ley de Dios. No matar, honrar a los padres, ¿verdad? No adulterio, no robarás. Todas esas cosas están en la conciencia del ser humano. Hasta la idea de que hay un Dios o dioses está imprimido en cada ser humano. Piensen, cada cultura que ha existido, cada una tiene una religión y adoran a un Dios o dioses. Porque la ley de Dios les dice, hay algo más que uno. Y hay una, y la conciencia de uno dice que hay una ley. Pero ahí está, aún el cuarto mandamiento está en la conciencia del ser humano. Por eso el género humano ha celebrado días. Está en nosotros de saber que se hace. Pero por el pecado lo hacemos muy mal y por las malas razones. y no se guarda al verdadero Dios. Pero hermanos, la iglesia de Dios desde el principio no ha estado sin la ley de Dios ni sin su voluntad. Mas Dios le reveló a Adán que hay un día que se tiene que apartar. Desde el principio, antes de Moisés, ya se había establecido la ley de guardar un día entre siete. Luego Dios lo puso en escrito con Moisés y a Israel para que no tuviéramos dudas. Hermanos, en Cristo, hoy quiero tratar sobre el día del reposo, también conocido como el sábado cristiano o el día del Señor. Tienen esas frases, hablan del cuarto mandamiento. Esa doctrina y práctica es de gran importancia y lamentablemente la iglesia en gran parte hoy en día lo han abandonado. ¿Cuál cosa es un pecado de grave severidad? Dios ha castigado a Israel por dos razones en el Antiguo Testamento. Primero, por su idolatría. Y segundo, por violar el cuarto mandamiento. Y no ha cambiado nada hoy en día. He escogido el texto de Deuteronomio sobre la del Éxodo para enfatizar la razón de la diferencia. Pero antes que lleguemos a eso, vamos a tratar con ambos dones son algo distintos. Porque en Éxodo habla sobre el cuarto mandamiento, pero habla sobre guardándolo por la creación. En Deuteronomio habla guardándolo por la redención. Si fijan muy bien en Deuteronomio, ahí habla sobre redención. Y espero que miren que hay una distinción, pero no es una contradicción. Sino el Señor está enfatizando la razón de guardar el cuarto mandamiento. Se basan dos cosas sumamente importantes en la historia de la humanidad. Primero, la creación. Sin la creación no existimos, ¿verdad? Y segundo, la redención. Guardamos el cuarto mandamiento por la redención. Dios está mostrando esta gran la gran importancia del día y la razón para celebrarla y guardarla santa. Y no es limitado por una cosa u otra, sino los dos pasajes bíblicos encapsulan la gran majestad de la obra de Dios hacia nosotros. Hermanos, es necesario saber que el cuarto mandamiento es parte de la ley moral y no es exclusivamente parte de la ley ceremonial y así que no es abrogada. El día de reposo sigue vigente hasta el fin del mundo. ¿Cuántos mandamientos hay? Son 10. Pero cuando hablas con cristianos, muchos de ellos actúan como si hay 9 mandamientos en vez de 10. El puritano inglés y delegado a la Asamblea de Westminster, que se llama Guillermo Gouge, escribiendo su catecismo sobre el cuarto mandamiento, dijo es que este mandamiento es moral por dos razones. Primero, por la creación, en cuanto el día fue santificado antes de la caída, y porque se encuentra como parte de los 10 mandamientos cuales son moral. Él dijo así, cito, fue santificado bajo la inocencia de Adán, en Éxodo, en Génesis 2, versículos 2 y 3. Adán en su estado inocente fue una persona pública y tuvo en sus lomos toda la humanidad. Y esto sin distinción de judío y gentil. Así que eso que le fue encargado cae sobre todos en cualquier era que viene de Adán. Es uno de los 10 preceptos de la ley moral, Éxodo 28. No es un apéndice a otro precepto, sino un precepto de sí mismo. Si ha sido abrogado o hecho ceremonial, ¿hay sino 9 preceptos de la ley moral? En contra de esos pasajes expresos de las Escrituras, Éxodo 34, 28, Deuteronomio 4:13 y 10:4. Esa decisión no son abrogados, no es abrogado, porque la palabra de Dios dice que no son. Y termino mi cita ahí de Gauch. Esos textos dicen que son 10 mandamientos, no 9. Y fíjense, nosotros entendemos que cada ser humano es un pecador. ¿Por qué? Porque caímos en Adán. Estuvimos en los lomos de Adán. Y cuando Adán pecó, todos pecamos en él. Cuando el día de santificar, el día de guardar el séptimo día, fue dado como mandamiento, fue dado a Adán en su inocencia. Igual como el matrimonio y eso de trabajar. Y fue una ley que no era solamente para judíos, sino para todo el ser humano. En Éxodo 20, verso 8, versículo 8, dice, comienza con, no con un no. No matarás, no hurtarás, no comienza con un no, sino con acuérdate. ¿Pero por qué? ¿Por qué el cuarto mandamiento comienza con acuérdate? Porque el género humano es lento y se olvida de las cosas de Dios y de guardar santo un día entero hacia Él. Es para también recordarnos de las grandes obras que Dios ha obrado, siendo la creación y la redención, que se deben celebrar en este día, este su día de recuerdo. El Catecismo Mayor de Westminster pregunta 121, dice en breve, y sigue pensar de lo que acabo de decir. Cito, la palabra acuérdate fue puesta porque nosotros estamos propensos a olvidarlo, pues la naturaleza misma nos da poca luz para acordarnos. No obstante, restringe nuestra libertad natural sobre cosas que son lícitas en otro tiempo, porque no viene más que una vez cada 7 días, y muchos negocios del mundo se entreponen que con frecuencia alejan nuestra mente de pensar en él y prepararnos para santificarlo. Y porque Satanás con sus instrumentos trabaja mucho para abordar la gloria y aún el recuerdo de este día, a fin de conducirnos a toda irreligión e impiedad. Fin de cita. Así que en recordar debemos guardar el día entero. El día se guarda cuando dejamos a un lado cada cosa mundana, como el trabajo, hacer oficios, jugar y ver deportes. Esto es parte de santificar el día. Y si leen el Catecismo Mayor sobre el cuarto mandamiento, ahí lo dice bien claramente. Recuerden, la palabra santificar significa apartar de un uso cotidiana y ordinaria a un uso santo. Se aparta porque es particular y especial. De nuevo, el catecismo nos enseña sobre cómo santificar el día del Señor. Cito, el día de reposo, el día del Señor, debe santificarse por medio de un reposo santo en todo ese día. No solo de las obras que en todo tiempo son pecaminosas, sino aún de aquellos empleos y recreaciones terrenales que son lícitos en los otros días. Y emplear como nuestro deleite todo el tiempo, excepto lo que se debe emplear en obras de necesidad y misericordia, en los ejercicios públicos y privados del culto a Dios. Para este fin debemos preparar nuestro corazón y acabar con nuestros negocios terrenales con tal previsión, diligencia, moderación y arreglo tan oportuno que podamos estar libres y aptos para atender a los deberes de ese día. Fin de cita. ¿Entienden lo que dice el Catecismo de Westminster? Es bien claro. Y esto choca con nuestra cultura, ¿no? Cuando Jesucristo sanaba y hacía obras de caridad a la gente, Él nos estaba mostrando otro aspecto de santificar el día. Algo que los líderes religiosos se habían olvidado. El día de reposo es para adorar a Cristo. Y Cristo quiere que también mostremos misericordia al prójimo. Y ese día es un buen día de hacerlo. ¿Por qué? Porque Cristo te ha sanado tu alma con su sangre que derramó en la cruz. ¿Por qué no podemos mostrar misericordia a otros? Te ha dado vida de entre los muertos, ya que en el primer día de la semana resucitó de entre los muertos físicamente para darnos vida, como nos explicó el hermano Juan, ¿entendió hoy? De esto se trata el cuarto mandamiento. Nueva creación, oigan, nueva creación, hagan la conexión, en Cristo. Y redención de esclavitud al pecado y redención de nuestras almas. Hagan la conexión. Creación, redención. Libertad de Egipto, libertad de esclavitud al pecado. El día de reposo nos muestra la majestad de Cristo Jesús. Y miren, hermanos, debemos acordarnos, guardarlo y santificarlo. Es algo que Dios nos manda hacer. Verso 12 lo dice bien claro. Jehová tu Dios te ha mandado. Te ha mandado para hacerlo. Hermanos, ¿se le hace difícil apartar a Dios un solo día entre los siete, un día entera hacia Él para santificarlo y guardarlo hacia Él? Es mucho pedir de parte de Dios que cada ser humano aparte el día santo hacia el Señor y dejar todas las cosas del mundo para santificarlo hacia el Señor. Es mucho pedir. El reformador Juan Calvino predicó sobre este texto y él dijo lo siguiente, y cito: si gastamos el día del Señor en fiestas, en juegos y en deportes, ¿honra esto a Dios? No. ¿No se burla de Él y emplea mal su nombre? Sí. Cuando las tiendas se cierran durante el día del Señor y los hombres no viajan como hacen durante otros días, ¿es esto el modo que podamos tener más ocio y libertad de ocuparnos de las cosas que Dios nos ordena? Es para que podamos ser enseñados por su palabra, encontrarnos juntos para la confesión de nuestra fe, clamar a su nombre y ejercernos en el uso adecuado de los sacramentos. Esto es como la regulación del sábado, el día de reposo, nos debería servir. Finicita. Dijo Calvino, el juego, deportes en el día, Señor, es una burla hacia Él. Y Calvino es un hombre, pero él lo está tomando de Deuteronomio y también de Nehemías 13. La palabra de Dios, él puede ser un hombre, puedes decir, ah, ¿qué me importa lo que dice Calvino? Pero la palabra de Dios dice lo mismo. Hermanos, yo sé que es muy duro dejar ir a los deportes en el día domingo, porque hoy en día, como Cristo resucitó el primer día, cambió el día de séptimo al primero, porque ese es el día de nuestra redención, de nuestra nueva creación. Es duro. Es tan duro que muestra que los deportes se han hecho un ídolo a la gente. Si no puedes dejar los deportes para santificar el día, Señor, eso habla más de tu corazón. Con más razón debemos rajar este ídolo de entre nosotros cuando se trata en el día, Señor. Jueguen. Miren deportes en otros días de la semana. Pero el día, Señor, es santo. El día, Señor, se tiene que dedicar a obras espirituales. Los deportes no dan nada de gloria a Dios. Aunque ellos estén en la cancha y diciendo así y toda esa cosa, eso no honra a Dios. Dios nos dice que es un pecado. No es santificar el día. Dios no juega con esto, mis hermanos. En todo el Antiguo Testamento, Dios pone como una causa de juicio la violación del cuarto mandamiento. Y es una cosa que se ve en todo el Antiguo Testamento, se ve. Especialmente en los libros históricos y con los profetas. Además, Jehová Dios mira el día de reposo como parte del pacto de gracia. No de la ley, no de obras, sino de gracia. Nos dice en Éxodo 31, 13 y 14, dice así. En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanará, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada en el medio de su pueblo. Fin de cita. El mandamiento prohíbe todos, bajo la autoridad de uno, de trabajar en el día del reposo. Más bien dice el cuarto mandamiento, hasta nuestros animales de campo no deberían estar trabajando en el día de reposo, sino descansando. Si tienes algún huésped, que descanse y que santifique el día de reposo. Y la ley no es tan solo para la iglesia, es ley universal. Por lo tanto, es ley moral. Y cada ser humano está obligado a seguirla. Tanto como no matarás. No es ley para la iglesia, nada más. Ay, ¿imaginan? Si fuera solamente para la iglesia, el no matar. Qué cosa fea, ¿no? Si solamente la iglesia estuviera obligada de guardar el sexto mandamiento, no sería una vida buena. Así que el guardar el día de reposo es una ley universal. Por eso, cuando decimos al pecador, era la razón que eres pecador es porque has violado los 10 mandamientos. Número 4 se incluye ahí. Antes de ir al próximo verso que estoy siguiendo en Deuteronomio, cuando nosotros tenemos que entender que todo esto es práctico, el guardar el día, Señor, y a la vez tenemos que entender qué grave es violar esta ley. Hermanos, somos pecadores. El ser humano es pecador. Y nos hace bien fácil olvidar que con la ley de Dios no se juega. Ni se debería menospreciar como tenemos hábito de hacer. El puritano presbiteriano Matthew Henry, el famoso autor del comentario de la Biblia, dio un sermón sobre el cuarto mandamiento, y voy a citar un parte de esto. Él dice así, y cito, en primer lugar, Matthew Henry dice, es una profanación del día del Señor y una violación de la ley de ello para descuidar y omitir el deber apropiado. y negocio de ese día, que es el servicio inmediato de la adoración de nuestro Dios. Si damos desecho lo que durante este día se debería hacer, somos transgresores, ya que las omisiones son pecados y deben entrar en el juicio. Aún no solo son culpables de la violación del día de reposo, quienes gastan esa parte del día que llamamos el tiempo de la iglesia, o sea, las 2 horas que uno se reúne en el culto, esa gente gasta ese día de que llamamos el tiempo de la iglesia por empleos mundanos y recreaciones, pero también que pasan el tiempo antes, entre y después de la adoración pública o el tiempicito de la iglesia, por tanto se entricharan sobre ese alcance completo de tiempo que deberían tomar sobre ese día para su adoración secreta y familiar, y agregarse a esto, o por lo tanto descargarse de esto y ponerse fuera de sed hacia los deberes santos, obstruyen beneficiarse de lo mismo. Realmente hacen violación del día de reposo. Aquellos que van a sus tiendas y hacen sus comercios abiertamente o en secreto durante el día del Señor, así muestran que hacen caso al mundo más que a Dios, y que son más solícitos de la carne que perece que para lo que dura a la vida eterna. Y aquellos que van a la taberna o siguen sus deportes y divierten así u otros con caminos ociosos y en conversaciones iguales, muestran que hacen caso a la carne más que a Dios. Finecita. Yo sé que Mateo Henry es popular, comentario popular, eso es lo que él predicó. Y esto, hermanos, no es ser jurisante, ya que no estamos guardando el séptimo día, sino el primer día. Como dijo Ignacio de Antioquía, un compañero de apóstol Juan, dijo así, cito: dejemos de sabatizar de estilo judía, más bien guardemos el día del Señor, en la cual nuestra vida resucitó. Finecita. Discípulo del apóstol Juan dijo eso. Y con Dios, el hermano de Dios, nosotros somos salvos por la gracia y no por las obras. Pero ahora que eres cristiano y tienes la luz del Evangelio y la iluminación del Espíritu Santo, viene la segunda pregunta: ¿cómo deberíamos vivir para Cristo? ¿Y qué dijo Cristo? ¿Quiénes de ustedes aman a Jesucristo? ¿Cuántos de ustedes? ¿Sabe qué dijo Cristo? Si me amas, guardaréis mis mandamientos. Número 4 también. Seguimos. Es importante notar que Dios cambió el día que se debía guardar del séptimo al primero por causa de la resurrección de Cristo, cual cumplió nuestra redención. Y el cuarto mandamiento en Deuteronomio trata de redención. Y Cristo resucitó el primer día de la semana. Él dijo: yo soy el Señor del sábado. Y Él no dijo que yo estoy abrogando este mandamiento. Él cambió el día, pero no cambió la obligación. Igual como el bautismo. ¿Qué está reemplazando el bautismo? La circuncisión. ¿Qué está reemplazando la Santa Cena?
La Pascua.
Igual con el cuarto mandamiento. Porque está apuntando a Cristo. Lo que se cumplió en Cristo. Por eso, en su resurrección. No, tengo que tomar algo. Él cambió del séptimo al primero. Ahora, polémica. porque no he sido polémico hasta ahorita. Muchos citan versos para ir contra el día de reposo o contra el cuarto mandamiento. Hay muchos que les encanta decir, estamos bajo gracia y no bajo la ley. Y están torciendo ese verso a su destrucción. Porque Pablo también dice que la ley de Dios es santo y bueno. Cristo Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Es una expresión de ser un cristiano, es guardar los mandamientos. Cuando Santiago dice, digo, oh, dices que tienes fe, muéstramelas con tus obras. ¿A qué está refiriéndose? A la ley de Dios. Pero cuando el cristiano viene y quiere poner la palabra de Dios en guerra civil con sí mismo, cae en pecado. Y la razón que lo hace no es porque quiere honrar la palabra de Dios, sino que él quiere hacer lo que le guste. Él quiere hacer su placer. Él quiere una libertad pecaminosa. Porque quiere deshacer con el cuarto mandamiento. Porque lo siente como, ay, eso me restringe mucho de hacer mi placer. ¿Qué dirían? Esposas, ¿qué dirían ustedes? Si tu esposo te diría a ti, no me gusta el séptimo mandamiento. ¿Cómo que una sola esposa? ¿Qué dirían ustedes? Ese mandamiento me está restringiendo. Mira el gran hombre David. Tuvo muchas esposas. Y Dios nunca lo castigó, según ellos. ¿Por qué no, amor? Te ayuda en la cocina, tú haces otra cosa y ¿por qué no? ¿Verdad? Ustedes dirían, estás loco, hombre. Pero hacemos eso con el cuarto mandamiento. ¿Cómo? Muchos van a Colosenses 2:16, donde dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto al día de fiesta o de luna nueva o de sábados, lo cual es sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Usan ese verso para escaparse de cuatro mandamientos. O usan el otro, Romanos 14, 4 a 6, donde dice así: ¿y tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? ¿Para su señor está en pie o cae? Pero estará firme, pues poderoso es Dios para afirmarlo. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cuando uno esté plenamente convencido en su mente, el que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso en el día, no lo hace para el Señor. El que come, come para el Señor, porque da gracias a Dios. Y el que no come, no come para el Señor, y da gracias a Dios. Y usa esos versos. ¡Ah! Aquí está, hermano. Yo tengo que guardar días del Señor. Ah, yo podría ver las Chivas o América o lo que sea jugar. No sé qué es el deporte de aquí o el equipo de ustedes. No me vayan a matar. Pero miran a estos versos. Ahí está. Libertad del cuarto mandamiento. Pero hermanos, ¿cuál es la herramienta o la hermenéutica para interpretar la Biblia? La escritura se compara con sí mismo, ¿que no?
Sí.
Y hermanos, ambos versos no trata con la ley moral, no trata con los 10 mandamientos, sino con las leyes ceremoniales y de los días festivos bajo la ley ceremonial. Esas leyes se encuentran en Éxodo, después de Éxodo 20, y se encuentran también en el libro de Levíticos. Y en parte en Números. La ley ceremonial es abrogada por Cristo. Para nada sigue vigente. Por eso dice Colosenses que fue una sombra de Cristo. El libro de Hebreos se dedica a mostrar que la ley ceremonial se acabó y el cristiano ya no es regido por ello. Cuando ambos versos o versículos hablan sobre sábados, o hacer diferencia entre días. De nuevo, habla de los días que Dios había instituido como parte de la ley ceremonial. Y es importante notar que hubo diferentes días sábados en la ley ceremonial, que no caían en el séptimo día. Que no era ese séptimo día del cuarto mandamiento. Y eso es de lo que Pablo está hablando, porque cuando él escribió esos versículos, la iglesia estaba en transición del antiguo pacto de Moisés al nuevo. Mientras que estaba el templo, la ley ceremonial todavía estaba vigente. Y la iglesia estaba en transición. Por eso en Jerusalén, en Hechos 17, ellos dijeron, no es necesario que los hermanos sean circuncidados. ¿Qué sucede el próximo capítulo? Pablo fue y circuncidó a Timoteo. ¿Cuál es? Porque era un tiempo de transición. Y que había cristianos que querían todavía seguir esos días festivos. Y Pablo dice, mira, si algunos cristianos quieren hacerlo, déjanos. Estamos en transición. Pero el momento que el templo cayó, en el año 70, el mero hecho que se cayó el templo y fue destruido, la ley ceremonial a fuerzas terminó. Porque la ley ceremonial depende en la existencia del templo. Y si no hay templo, no hay ley ceremonial. Y ahora por eso dice el discípulo de Juan, ahora ya no estemos juriceando. Ahora tenemos que rajar con todo eso. Porque ya no hay templo. Así que el cuarto mandamiento es moral, es vigente. Mientras los sábados con la luna nueva u otro día festivo se acabaron por Cristo. Y cuando lees los teólogos reformados, todos ellos dicen lo mismo. Hay una concordancia de 100%. Ellos todos dicen que fue un tiempo de tránsito de las leyes ceremoniales y su fin. Pablo dijo que no juzguemos si uno sigue la ley ceremonial, pero nota que los siguen, siguen una sombra y no la realidad. Sería mejor dejarlos en paz. Pero solo si lo observan al Señor sin imponerlo a otros. Eso era lo que quería comunicar. Si ustedes quieren seguir esas leyes ceremoniales, bien, pero no lo vayan a imponer a otros. Pero eso era para ese tiempo, porque era de transición. Como digo, con el templo ya deshecho, para nada sigue. Por eso en Hebreos dice, ya no se sigue, nada de eso. Hebreos 4:9. Hebreos 4 nos dice que sigue el día de reposo. Que el día de reposo, el cuarto mandamiento, es vigente. Si miran Hebreos 4, versículo 9, dice así la palabra de Dios. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Y si miran ese capítulo entero, usa reposo mucho. Pero en versículo 9, el griego es muy diferente a las otras palabras que son traducidas al reposo. En el griego, en el versículo 9, el griego es sabatos, sábado. El autor de Hebreos está diciendo que el día de reposo, el cuarto mandamiento, queda para el pueblo de Dios. No lo está abrogando. Cuando el apóstol Juan él mismo significa el día del Señor como algo vigente en su tiempo. Apocalipsis capítulo 1 versículo 10 dice así: yo estaba en espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Qué dice ahí? Yo estaba en espíritu en el día que del Señor. ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué es el día del Señor? El primer día, el día que resucitó Jesucristo. A eso se refiere. Así que no es una ley ceremonial y no depende del gusto de uno. Tampoco conicenses ni romanos toca el cuarto mandamiento. Un desafío más y seguimos a la conclusión. Y esto yo creo que va a ser más duro para muchos de ustedes de aceptar. Pero quiero que tengan paciencia conmigo y podemos hablar más después en tiempo de preguntas si quieren. Pero yo les quiero decir algo. ¿Cuántos días santos tenemos bajo el Nuevo Testamento? ¿Cuántos? ¿Cuántos días santos tenemos bajo el Nuevo Testamento? ¿Todos los días son santos? Uno. El cuatro. El primer día de la semana. El cuarto mandamiento dice, es un día entre siete. So, tenemos un día santo cada semana. El primer día de semana, el día domingo. 54, sí. Sí, es un brinca de año, sí. El 52 en un año regular. Tenemos 52 días santos en el bajo Nuevo Testamento. Porque hoy no es día santo. Mañana no es día santo. Hoy es jueves, ¿verdad? Sábado no es día santo. El domingo es día santo. El domingo se aparta de todo. No se va a trabajo, no se va a deportes. Se santifica al Señor. ¿Tenemos más días santos aparte de eso? Bajo el Nuevo Testamento. Hay otros días santos bajo el Nuevo Testamento que Dios ha ordenado. No, ¿verdad?
No.
Y viene el desafío. Los días festivos de Navidad, la Pascua y la Santa Cena no son para nada ordenados por Dios en la Biblia. Muéstrame dónde en la palabra de Dios Él ha apartado la Navidad, la Pascua o la Santa Cena para guardarlo como días festivos. ¿Dónde está? Si Dios dice que sus propios días festivos que Él ordenó para la iglesia bajo el Antiguo Testamento son ahora abrogados en el Nuevo, como acabamos de ver, hermanos, ¿cuánto menos deberíamos inventar nuestros propios días festivos? Deuteronomio 12:32 dice, guardaréis mis palabras, no vayas a añadir ni quitar de ellas. No tenemos ni un derecho bajo el Nuevo Testamento para inventar días festivos. Ni adoración al Señor que nosotros no nos guste. O que digamos, pues, es de buena onda o es, lo hacemos con buenas intenciones. Eso no existe en la Biblia. Jamás. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, Dios nunca permite que nosotros inventemos cosas religiosas al Señor, sino tenemos que ser regidos por lo que Él ha mandado. ¿Quién inventó esos días festivos? De Navidad, Pascua, Santa Cena. Fue la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, o sea, el papado, el mero anticristo. Él los instituyó. El papado instituyó esto para disminuir el cuarto mandamiento. Y miren hoy en la sociedad, sea en México o Estados Unidos, porque yo fui a Oaxaca durante la Semana Santa y yo vi con mis ojos lo que sucede allí. Y no es diferente, es más exagerado allí, pero no es nada diferente que en Estados Unidos. En el día de la Semana Santa o Navidad, uno, ¿qué esfuerzo se dan el pueblo para para hacer esos días perfectos, bien decorados, bien atendidos, bien, es el enfoque de uno. Pero el cuarto mandamiento, ¿qué importa? No es, estamos bajo gracia, no la ley, dice. Pero días festivos religiosos que Dios nunca mandó, ahí sí nos echamos ganas para celebrar. Pero el día santo, el primer día de la semana, si quieren, bien, si no, bien. No hay un enfoque para prepararnos para el día, sino menos para santificarlo. Y eso fue meta del papado, del anticristo. Y los protestantes durante la reformación, la reforma, ellos dijeron no a esas cosas. Porque ellos sabían que esos días festivos eran rivales al día santo que Dios había dado. Los teólogos de Westminster, cada uno de ellos, dijeron que no deberíamos celebrar esos días, sino deberíamos sacarlos de la nación y más sacarlos de la iglesia. Si Dios no lo manda, es prohibido. Eso fue el lema número uno de los protestantes reformadores. Si lees a Juan Calvino o lees cualquier reformador de la línea reformada, ¿sabes qué ponen como en la razón número uno para la reforma? No es el evangelio. La razón número uno que ellos vieron para reformar la iglesia era reformar la adoración hacia el Señor. Porque, hermanos, Dios no te debe la salvación. Él no te debe la salvación. A ningún ser humano Dios debe la salvación. Por eso es gracia. Porque si Él nos debe la salvación, ya no es gracia, ya no es dádiva, sino es obligación. Es algo que Dios, tú me debes la salvación. Imaginen. Pero ¿sabes qué? Si debemos nosotros, cada ser humano al Señor, adoración propia, que Él ha mandado. Eso, cada ser humano debe a Dios. Seas cristiano o no, cada ser humano debe al Señor la adoración propia, apropiada, que Él ha mandado. No cualquier adoración, sino la adoración que Él manda. Ahora, dime de nuevo, ¿dónde en el Nuevo Testamento dice Dios que debemos de guardar o celebrar la Navidad, Pascua o Santa Cena? No lo van a encontrar. Y no se trata de la libertad cristiana tampoco. La libertad cristiana no nos da permiso de inventar adoración o prácticas religiosas al Señor. Sino la libertad cristiana dice que debemos ser libres en Cristo en lo que Él ha mandado. Estamos libres en Cristo en lo que Él ha mandado. No ir y hacer lo que queramos. Pues mi conciencia, mi libertad me dice que yo puedo hacer esto. ¿Choca con la palabra de Dios? Sí. No puedes hacerlo, pues. Es igual como el cristiano diciendo, esposa mía, mi amor, mira, David era un hombre de Dios, escribió los salmos, tuvo 4 o 5 esposas, ¿por qué no yo? Es mi libertad cristiana que no. Mira, yo no quiero ser pastor, yo no quiero ser anciano, yo no quiero ser diácono. Para ellos dice que sea esposa de una esposa. Pero no está diciendo eso de los laicos. Yo tengo libertad para ir a 2, 3 más esposas, pues. ¿Verdad? No, eso choca. No tiene sentido. Pero esa es la misma lógica que tomamos con el cuarto mandamiento y cuando adoptamos actos religiosos que Dios nunca manda. Es igual. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué es la idolatría? Adulterio espiritual. Idolatría es adulterio espiritual. Y cada cosa que ofrecemos a Dios, que Él nos manda, es idolatría. En otras palabras, para ser más claro, la Navidad, Pascua, Santa Semana, es idolatría. Es idolatría. No lo manda. Y si lo ofrecemos a Dios como acto religioso, eso es idolatría. Y es idolatría no guardar el primer día de la semana, el cuarto mandamiento, el día santo. Westminster lo enseñó. Y pueden leerlo, ahí está, en su directorio de adoración pública. Está bien escrito. Mis hermanos, el día del Señor es seguramente vigente. El primer día de la semana es vigente. Se tiene que santificar. Dios nos manda de acordarnos del día, de guardarlo y santificarlo. Ahora, ¿cómo se santifica? ¿Cómo es que se debería santificar? Primero, deberíamos prepararnos durante la semana para este día, en cosas simples. Durante la semana, tener adoración familiar, donde leen la Biblia, hablan de texto, oran como familia, adoran a Dios con el cántico de un salmo, y si tienen hijos, deben instruirlos en la fe. Es preparar la familia para el culto. Deben ordenar su horario para que el día antes del día del Señor ya tengan su ropa lista, su comida preparada. Si usan coche, tener petro en el coche, hacer lo necesario para prepararse para el día, para que no estén deprisa en la mañana. Y si es necesario, hasta dormir un poco temprano para que estén descansados y no estén ahí sentados mientras el pastor esté predicando, y porque pasó por el ver todo. ¿Verdad? Él puede ver todo. Él mira los que están así. Mira eso. Él lo mira. Debemos venir. ¿Cómo dice en la Biblia? Cuando iban al monte Sion, iban con alegría, iban temprano, iban preparados, refrescados. Así debemos ir al punto. En el día de reposo, el primer día de semana, el día santo, deberíamos orar con familia antes de salir. Orar en privado. Orar por su pastor, para que el sermón sea bendecido por el Espíritu Santo. Y yo les digo, su pastor o el pastor que tengan necesita oración. Porque cuando está predicando, o vean o no lo vean, esta es una guerra espiritual en el púlpito. Y él necesita sus oraciones. Después del culto, es bueno convivir con los hermanos. Pero antes de eso, otra cosa. Antes del culto, llegar al culto a tiempo. Llegar a tiempo. Si a las 10:30, estar ahí a las 10:15. Hay un dicho. Está a tiempo, está tarde. Está temprano, está a tiempo. Piensen. Si hay tiempo en ese día del Señor, es bueno visitar los enfermos y atender a los pobres de la congregación. Cuando pueden, o cuando la necesidad agarre la atención, se va a las casas donde están los enfermos de la iglesia para ministrarles, traerles comida, ayudarles en la casa si es necesario, porque es una obra de misericordia. Bueno para visitar, bueno para ir y evangelizar. ¿Qué día más apropiado para ir a evangelizar? Que día, Señor, el día de nuestra redención. Aparte de esto, deberían tener adoración familiar, en privado. De nuevo, instruir a sus hijos en la fe. Todo eso se puede hacer dependiendo el horario de su iglesia, dependiendo cómo está estructurado. Cuando no hay algo sucediendo donde son necesitados allí en la iglesia, esos son obras espirituales que Jesucristo dice que son apropiados para el día del Señor. También tomar tiempo de leer y estudiar la Biblia. Y si hay tiempo, aún leer lectura cristiana. ¿Cuántos de ustedes luchan durante la semana para leer la Biblia todos los días? Pues aquí está el día, Señor, donde debía estar descansando de obras mundanas, de deportes, y leer la palabra del Señor. Es un día entero que se debía dedicar al Señor. Y claro, si tienen que descansar y dormir un poquito, está bien. Pero no se vayan a hacer, tomar eso como una excusa, dormir todo el día. Son ejercicios espirituales a los que el Señor nos manda hacer. Y esos son ejemplos de cómo se debe guardar el día. Y si quieren ver todo esto con más detalle, con versos bíblicos, miren el Catecismo Mayor de Westminster, porque yo saqué todo eso de ahí. Ahí están todos sus apuntes de las Escrituras. Vamos a concluir. Y la neta es sobre el por qué. ¿Por qué tenemos que guardar el primer día de la semana, que es el día del Señor, el único día santo del Señor? ¿Por qué? Porque Deuteronomio 5:15 dice así: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardéis el día de reposo. Dios te manda. ¿Por qué? Porque has sido libertado de la esclavitud al pecado. Porque en este día el Señor cumplió nuestra redención, cuando resucitó el primer día de la semana. Ahora, unos van a decir, yo leo Deuteronomio 5:15 y dice ahí, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Y ustedes van a decir, yo nunca fui siervo en tierra de Egipto, yo soy mexicano, yo ni sé dónde está Egipto. Pero de nuevo, ya sabemos que Egipto también se compara con la esclavitud al pecado, al dominio a las tinieblas. Y Cristo nos libró de eso. Cuando estábamos en pecado, estábamos en una miseria más peor que los hebreos en Egipto, egipcio. Y cuando el Espíritu Santo nos regeneró, por causa del Evangelio de Cristo, Dios nos sacó de esa miseria de esclavitud. Mis hermanos, los milagros que Dios hizo por medio de Moisés y Aarón no se pueden comparar a la obra que Cristo hizo para librarnos de nuestra esclavitud espiritual. No comparen. Piensen eso. Una redención más bonita, más gloriosa, nos hizo Jesucristo cuando Él resucitó el primer día de semana. Y por eso ese día es santo y se debería guardar, como dice Deuteronomio 5:15, porque Dios nos manda hacerlo. Nosotros, muertos en delitos y pecados, esclavos a nuestra codicia y vanagloria y sin Dios, Cristo vino para redimir a los elegidos de Dios de sus pecados y iniquidades. Cristo cumplió la ley para su pueblo y fue el sacrificio más mejor que la de Abel, más perfecto que los del sumo sacerdote Aarón, hermano de Moisés. Cristo fue el último y perfecto sacrificio para librarnos de nuestra esclavitud a la muerte y obró nuestra redención. Él nos rescató del Egipto espiritual y nos ha traído al Jerusalén de Dios. No tan solo murió, resucitó de entre los muertos. ¿Y en cuál día? Él murió un viernes, estuvo sepultado el viernes, el sábado, el séptimo día. Y al tercer día de su muerte, ¿cuál era el primer día de semana? Resucitó cumpliendo nuestra redención y por eso se guarda ese día. Por eso ese día es el único día santo que Dios nos ha dado bajo el Nuevo Testamento. Él tuvo la autoridad de cambiar el día, porque Él es el Señor del sábado. Hermanos, miren su estado, su condición. ¿Cuántos de ustedes aún no? ¿Cuántos de ustedes en la congregación aquí? ¿Cuántos de ustedes no han creído en Cristo? ¿Cuántos de ustedes siguen viviendo como le da la gana? ¿Cuántos de ustedes dicen, mi papá o mi mamá es cristiano, así que yo voy a la iglesia y por medio de ellos yo también soy salvo? ¿Cuántos de ustedes dicen que yo tengo toda mi vida delante de mí? Un día de estos voy a creer en Cristo. Pero hoy no quiero. Hoy tengo muchas cosas que hacer para mí. Si ustedes piensan así entre esta congregación, quiero avisarles que están aún muertos en sus pecados y delitos. Sus padres no se pueden salvar. La fe de sus padres no los va a salvar. Se tienen que arrepentir de sus pecados y su falsa seguridad. Dejen ir su camino pecaminoso y sus falsas pretensiones de hacer buenas obras. Busquen a Cristo, el Redentor y el único que puede traer paz entre ti y un Dios ofendido, que tú has ofendido por tus pecados y falsas obras. Crean en Cristo, que Él solamente te puede salvar y levantarte con su sangre de tus pecados y serás salvo. Él es tu descanso. Él es el único que te puede redimir y aplacar la ira de Dios sobre ti. Búscalo, porque como dice el Salmo, hoy es el día de salvación. Tómenlo y háganse dueños de ello. A mis hermanos que ya están en Cristo, quiero que miren la belleza de Cristo. Que lo miren. ¿Lo pueden ver en la ley de Dios? ¿Pueden ver la belleza de Cristo en su ley? Que Él dice es buena. ¿O creen que la ley de Dios es muy pesada? Puede ser que realmente son tus caprichos y vanaglorias y arrogancia que te detiene de ver la belleza y la verdadera libertad que la ley de Dios nos trae en Cristo. Yo quiero, hermanos, que se analicen, se examinen a sí mismos. Si están en contra de cuatro mandamientos, deben de arrepentirse y confesar ese pecado al Señor, arrepentirse y guardarlo. No para su salvación, no. Pero para mostrar el amor que tienen ustedes a Cristo. Porque Cristo dijo, si me amas, guardarás mis mandamientos. Termino con esto. Sí, tres veces lo dije. La palabra de Dios dice así en Isaías 58. Si retrajeres en día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneres, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Quién sabe por qué la iglesia está débil hoy en día? Porque han deshecho el cuarto mandamiento. Y bien que lo han dicho los reformadores en el pasado. Cuando se va el día de reposo, se va a la iglesia. Y ojo, ojo, si quieren ver una iglesia cristiana establecida en México, guarden el día, Señor. Si el día, Señor, no va a haber una iglesia fuerte en este país. Ponemos en pie y oremos.